¿Qué show, morras? Aquí la Bordelencha, transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidas a un podcast más de Bordelencha. Comenzamos. Our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it. Esta es la primera parte de varios segmentos de personajes de historia lésbica que empieza continental hasta lo local. Pero primero les doy la intro de esta presentación que hicimos para Estar Chiva Lésbica hace unos años. ¡Llegaron las lesbianas! Un día gritó nuestra compañera Pilar Santa María cuando llegamos en grupo a un lugar público. De las que íbamos con ellas, unas se pusieron rojas, no por ser lesbianas, sino porque no se lo esperaban o no les gustaba la idea de todas las miradas en nosotras. Otras con orgullo levantamos la cabeza más. Ser parte de una comunidad, de una cultura, de una historia, nos hace sentir que existimos, nos hace relacionarnos con nuestras compañeras, nos hace mirar a los ojos a la lesbofobia. Nos hace revisar a la que internalizamos también. Es un ejercicio de visibilidad tan potente. ¡Llegaron las lesbianas! Ahora gritamos cuando llegamos más de tres a una reunión, no importa la que sea. Por eso hoy nos paramos aquí y les anuncio. ¡Llegaron las lesbianas! Queremos que se reconozca nuestra existencia porque es 2023 y aún está muy jodido el mundo para ser una lesbiana. Aún podemos entender a la perfección a esas lesbianas que lograron plasmar su historia en algún lado del mundo, en otro siglo, ya que ellas dejaron evidencia con sus historias de vida lo que pasaron por ser mujeres que aman a otras, por ser machorras, o por simplemente no querer aceptar donde este sistema heteropatriarcal o homopatriarcal nos quiere tener. El constante exterminio de las lesbianas en la historia no puede ser negado. Al parecer, nuestra existencia siempre ha sido una amenaza para este sistema patriarcal donde todo está pensado en torno a la plenitud y servicio de quien ahora tiene el mayor capital. Y cuando nosotras, con nuestra mera existencia, incomodamos, rompemos con lo que se espera de nosotras, es cuando se nos busca erradicar. Igualmente se nos ha enseñado a no darle importancia o prioridad a nuestra identidad como lesbianas, y mucho menos a crear comunidad entre nosotras. Se ha notado que hay muchas lesbianas haciendo mucho trabajo para miles de organizaciones, de causas sociales, de cuidados y otros grupos, y no digo de cabecilla recibiendo el reconocimiento, sino haciendo el trabajo de base. ¿Pero cuántas de esas lesbianas le dan prioridad al trabajo con otras lesbianas? ¿O creen que sea importante visibilizar una parte de su vida que pertenece a la vida, entre comillas, privada? ¿Cuántas lesbianas prefieren ser reconocidas por sus otras identidades y otros logros, pero no por ser lesbianas? Pero si esto pasa entre nosotras, ahora imagínense qué prioridad nos delega el resto de la humanidad. Y esto se ve reflejado en nuestros derechos como ciudadanas. Porque si no nos ven, no nos enunciamos, no existimos. Es por eso que cuando ocurre un crimen de odio hacia lesbianas, un lesbicidio, no hay cifras. Es por eso que cuando queremos tener un servicio de salud se nos discrimina o no hay datos suficientes porque no hay demanda, no hay presupuesto. Cuando queremos ejercitar algún derecho como el matrimonio para poder acceder a otros derechos, como compartir bienes materiales, custodias, permisos sobre nuestra salud, no podemos acceder a ellos. Porque no somos las suficientes, no valemos, no existimos. Es por eso la importancia de reconocernos y no negar una parte importante de quienes somos. Es por eso importante que nos podamos reflejar en otras, que recordemos a esa niña que fuimos y borremos esa vergüenza que se nos sembró. Poder tener esas figuras poderosas de mujeres en la historia que nos puedan inspirar, aprender de sus historias de vida, de lucha, de su fuerza. Es por eso que tenemos que ejercitar nuestra memoria histórica. Es por eso que estamos aquí, con el mero propósito de visibilizarnos y visibilizar nuestra genealogía. Esta breve presentación es tan solo una mirada al universo de nuestra existencia. Aún así, con lo poco que se ha podido compilar, sería imposible poder nombrar a todas las lesbianas que han contribuido en crear nuestra historia y cultura. Dedicamos esta pequeña línea de tiempo a todas las lesbianas del pasado y del presente, en especial a todas las lesbianas que nos van a preceder, ya que ellas tienen en sus manos nuestro legado de preservar la historia, buscar más y sacarnos de la invisibilidad. El término lesbiana no pudo ser reconocido por las mujeres que amaban a otras mujeres más atrás de las últimas décadas porque no existe un término para describirse. Estas mujeres que no estaban conformes con la heterosexualidad, o que vestían diferente a su rol asignado, o que tenían relaciones sexoafectivas con otras mujeres, No tienen una palabra para identificar sus deseos, comportamientos o experiencias con sus contextos sociales de sus tiempos. Es por eso que para las historiadoras ha sido un trabajo arduo en encontrar las historias de vida de mujeres que se relacionaban con otras y que dejaban alguna evidencia de ello, y más con todo esto que hemos dicho de cómo las mujeres se nos ha relegado a la vida privada, y por lo mismo es por eso que hace falta aún más investigadoras que se pongan a rescatar por medio de historias orales a las lesbianas que aún podemos entrevistar e ir armando estas historias de resistencia desde nuestras familias a nuestros círculos en comunidad. De antemano les prevenimos que se enfatizará en historias más cercanas a nuestros puntos geográficos, en el continente americano más que nada en términos globales y en las dos culturas que tenemos más cerca de Tijuana en términos locales, que serían historia de México y Estados Unidos. Sabemos que estas perspectivas son muy occidentalizadas, pero por el tiempo y el acceso a la información es lo que podemos presentar. Empecemos con el misticismo de Baja California, la reina Califia, que era una amazona. Las Amazonas, 750 antes de la era común, antigua Grecia. Tomamos como ejemplo inicial a las Amazonas porque existe mitología donde en estas tierras californianas gobernaba la reina negra amazónica Califia. Las Amazonas son una tribu matriarcal de guerreras primeramente representadas en la antigua Grecia y retomadas en esta era contemporánea por lesbianas y feministas como una identidad que se opone al patriarcado. Safo, 600 años antes de la era común. Grecia antigua, Lesbos. La poetisa más famosa de la antigua Grecia, conocida como la décima musa, proveniente de la isla de Lesbos, donde tenía una academia de puras mujeres y de donde se ha derivado la palabra lesbiana y el término de amor safírico para hablar de amor entre mujeres. Sus obras son fragmentos de muchos intentos de exterminio histórico y de los pocos que sobreviven solo uno está intacto. La mayoría de sus temas son canciones dedicadas a Afrodita, la diosa del amor, y temas de amor entre mujeres. El libro de Ruth, aproximadamente 550 antes de la era común. La investigadora Janet Howard Foster concluye que la historia de Ruth y Noemí son la prueba de los primeros ejemplos de lesbianismo y bisexualidad en la literatura. Ruth. Pero Ruth respondió, «No insistas más en que te deje, alejándome de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú habites, habitaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí quiero ser enterrada. Que me castigue Dios si algo fuera de la muerte va a separarme de ti». Ruth 1:16 al 17. Palabras de Noemí. Sor Juana Inés de la Cruz, 1650. Sor Juana fue un ejemplo de una vida de lucha por la creación y el amor al conocimiento. Ella también vivió mucha censura y tenía intercambios de cartas y favores con la duquesa y la virreina. Ser mujer, ni estar ausente, no es llamarte impedimento. Ah, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Cristina de Suecia, 1650. Reina intelectual que después de muchas luchas con un gobierno machista y religioso, prefiere renunciar a la corona por no querer contraer matrimonio. Anne Bonny y Mary Read, piratas que se hicieron pasar por hombres cuando Mary le confiesa su amor a Anne, se confiesan que son mujeres. Las Damas de Llanguyen, 1750. Pareja de mujeres que vivían juntas en Inglaterra y donde inicia el término de matrimonio bostoniano para describir a dos mujeres que deciden relacionarse y vivir juntas. Eleanor Butler y Sarah Ponsonby, de origen irlandés, escritoras, tenían una casa juntas donde se hicieron famosas por tener invitadas e invitados de diferentes círculos culturales, artísticos y de renombre de esas épocas, como por ejemplo el rey, que hasta les daba una pensión anual para que sobrevivieran. La historia de cómo lucharon con sus familias para estar juntas es muy enternecedora. Por suerte no tuvieron reprimendas tan fuertes y lograron su cometido. Su estilo de vestimenta era andrógino. Murieron pocos meses de distancia la una de la otra. Anne Lister, 1791-1840, Inglaterra, contemporánea de las Damas de Llanguyen, quien también se conocieron. Conocida como el Caballero Jack. Fue una mujer que vivió en Inglaterra. No sabríamos sobre ella si no fuera por una historiadora que se encontró su diario de 6.600 páginas, con aproximadamente 4 millones de palabras que tenía una parte escrita en código con las anécdotas de su vida íntima. Conocida también como primera lesbiana de la era moderna, se casó simbólicamente en una iglesia donde hace poco pusieron una placa en memoria de este acto. Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas, 1901, España. 8 de junio de 1901. Una mujer se disfraza de hombre, se bautiza bajo la identidad de Mario Sánchez y se casa con Marcela Gracias. Hay una película de su historia en Netflix. Marie Haug y Bullet Berg, 1900, Noruega. Pareja que fundó el estudio de fotografía Bergen Haug en Orten, Noruega, se encontraron en sus archivos muchas fotografías de evidencia de su amor y cómo jugaban con los roles de género. Soldaderas. Las soldaderas son todas esas mujeres que tomaron las armas y decidieron colaborar en la Revolución de México de 1910. Entre las pocas historias investigadas de ellas, destaca la de Amelia Robles Ávila, nacida como Amelia Robles, pero que se hacía pasar por un hombre y tenía el puesto de coronel. Se casó con una mujer y adoptó a una hija. Cuando murió, solo pidió que le dieran honores militares y que la vistieran como mujer. Petra Pedro Ruiz, 1893-1938. En 1913, Petra estaba enlistada como Pedro Ruiz, peleando del lado de Venustiano Carranza contra las fuerzas de Victoriano Huerta. Rápidamente subió a teniente. Era conocido como un Casanova competidor. Sus compañeros le conocían como el Echabalas por su habilidad con su pistola y cuchillo. Pero lo que en realidad hacía cuando se peleaban por las mujeres era de que se las llevaba lejos y las liberaba de ser abusadas por sus compañeros soldados. Decía que se unió al ejército como parte de supervivencia, pero también para prevenir que mujeres fueran abusadas, como ella lo fue en algún momento. Al terminar la guerra pidió que le sacaran del ejército confesando que era mujer, lo cual inició a que le investigaran su vida entera. Aquí terminamos la primera parte de estos segmentos de genealogías. Pícale al siguiente episodio para seguir escuchando las siguientes décadas. Se despide temporalmente Border Lencha.